Nos atiende el futuro senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical en la W. Doctor Lara, buenos días.
Buenos días, Julio, todo su equipo, a todos los oyentes, cordial saludo.
Hay una preocupación en algunos sectores sobre el futuro de la Contraloría. Hay que elegir contralor, y por un tema de ley de garantías, pues precisamente tengo entendido, usted es el ponente de cómo se va a elegir el nuevo contralor. Quisiera preguntarle algo que nos ha llamado poderosamente la atención. A mí me preocupa, ojalá que yo esté equivocado, por eso lo llamo a usted. ¿Es cierto que la idea para los que aspiren a la Contraloría les quita el requisito de tener conocimientos o experiencia en control fiscal? ¿Eso es verdad?
Es que ese requisito no existe en la Constitución, Julio. La Constitución básicamente dice que debe tratarse un ciudadano colombiano mayor de 35 años con un título universitario, y no establece de ninguna manera requisitos de esa naturaleza. El Acto Legislativo de Equilibrio de Poderes estableció una modalidad, una nueva forma de elección de Contralor General de la República, dado que eliminó la facultad que tenían las Cortes para conformar las ternas. Le entregó al Congreso de la República la facultad y la competencia de conformar listas de elegibles, y sobre esa base de lista de esos elegibles, seleccionar en votación del Congreso en pleno al próximo Contralor General de la República. Este es un verdadero reto para el Congreso de la República, porque pues es en sí una decisión autónoma y soberana. Pero yo, y también lo piensa el presidente del Senado, y así lo plasmamos en la ponencia del proyecto, debemos mandarle, Julio, al país un mensaje de transparencia, de mérito y de selección objetiva en esta primera elección de Contralor bajo estas nuevas reglas. Y por eso solicitamos, y hemos y lo incluimos en la ponencia, que sea una universidad, una de las mejores 9 universidades del país, la que haga un proceso de selección previa, un examen previo, sobre la base de los requisitos que exige la Constitución política, y seleccione esa lista de elegibles que en un principio, de acuerdo con el proyecto de ley hecho por el gobierno y por el Contralor, le correspondía a las mesas directivas, es decir, al presidente del Senado. Nosotros nos desprendimos de esa facultad del dedazo, porque no queremos hacer un dedazo, no queremos que sea discrecional nuestra facultad de seleccionar a los elegibles, y le pedimos a una universidad que haga un examen. Ese es el punto de discordia, sí. Julio.
Doctor Lara.
Y nosotros queremos que sea una universidad la que haga una selección objetiva, y hay otros que quieren que sea a dedo. Y quieren, volviendo al tema, básicamente que se incluyan unos requisitos que no existen en la ley, pero que sí se acomodan muy bien a la experiencia que tienen determinadas personas que no se quieren someter a un examen.
Pero, doctor Lara, ¿este requisito de experiencia previa en materia de control fiscal no sería una forma de establecer un filtro para evitar que lleguen personas a la Contraloría que no tienen la menor idea sobre cómo controlar recursos?
Pues mire, eso es como si yo le hubiera exigido a Néstor Humberto Martínez una experiencia de 5 años en alguna fiscalía, o le hubiera exigido a Alfonso Gómez Méndez una experiencia de 5 años como fiscal delegado, o le hubiera exigido a Fernando Carrillo una experiencia de 5 años como procurador, o 5 años de experiencia en la Procuraduría. Hay personas interesadas en que se establezca ese requisito que se ajusta muy bien a su trayectoria y permite descalificar a otros.
¿Y a quién específicamente podría favor?
Lo describí durante el debate. Miren, establecer ese tipo de requisitos adicionales puede sonar a priori muy bien, pero eso es exactamente el mismo mecanismo con que se direcciona una licitación. Son requisitos de experiencia hechos a la medida, hechos por un sastre para que se ajusten a la experiencia de determinada persona. Y así como no se deben direccionar licitaciones, sí, no se deben direccionar leyes.
Doctor Lara, pero
ese
permítame.
Requisito de experiencia en auditoría le sirve de pronto a determinadas personas, pero el concurso como está concebido y la directriz constitucional, el artículo constitucional, dicta que los requisitos son los que establece la Constitución, y yo no me puedo inventar en la ley unos requisitos adicionales que, en últimas, y en esto pues uno no nació ayer, sabe muy bien que termina sirviéndoles a determinadas personas.
¿Y a quién específicamente siente usted que podría favorecer ese requisito de experiencia en el control fiscal? ¿A qué persona con nombre y apellido?
No, yo no voy a entrar en esa discusión, no me corresponde, no quiero mostrar la más mínima parcialidad, porque pues como presidente de la Cámara y como ponente debo es básicamente diseñar un sistema, un mecanismo de elección del contralor que le dé tranquilidad a todo el pueblo colombiano.
Está bien, pero entonces
y por
le
eso
cambio
incluimos el examen.
Le cambio la
un
forma.
Examen hecho por 9 universidades. Por alguna de las 9 universidades más prestigiosas de este país, que haga un filtro inicial. Ahora, no es un concurso en donde el resultado obliga en orden de precedencia. Es simplemente un filtro inicial, una universidad que valore trayectoria, capacidad, hoja de vida, servicios prestados al país, y con base en los requisitos que establece la ley. Yo no, miren, eso no se puede direccionar la ley como no se puede direccionar una licitación.
Doctor Lara, bueno, entonces le reformulo la pregunta. ¿Qué sectores políticos están interesados en imponer ese requisito de experiencia de control previo a la elección del contralor?
No, yo no sé, no podría decirle que determinados sectores políticos. Pero cuando uno ve unos requisitos de esa naturaleza que suenan muy bien a priori, pues uno entiende muy bien que están tratando de orientar esta ley para que le sirva a determinadas personas en detrimento de otras. Es que así se direcciona una licitación. Experiencia de 10 años en construcción de taludes en determinadas regiones, porque es que esa es la región donde se va a hacer la obra. Es un requisito innecesario que perfectamente pueden cumplir muchas, podrían cumplir solamente un grupito de empresas en detrimento de otras. Pues si yo pido 5 años de experiencia en control fiscal, pues me tocaría pedir también 5 años de experiencia en control disciplinario, y el actual procurador no podría ser procurador general de la República, Néstor Humberto Martínez no podría ser fiscal general, Edgardo Maya tampoco podría haberlo sido nunca. Entonces, pues ese requisito no viene al caso. Y son solamente aquellas personas a las que le sirve ese requisito, a las que están tratando de promoverlo y mostrar un elemento de direccionamiento como un elemento de democracia y de transparencia.
O sea que es al revés la interpretación que yo tenía.
Totalmente al revés, querido Julio.
O sea, es los que quieren el requisito es porque tienen candidato que les archive sus procesos.
Es posible. En todo caso, Julio, los que quieren el requisito, es decir, los que quieren que la ley se ajuste a su experiencia concreta, son, entenderá usted, los que no quieren que se haga un examen, los que no quieren someterse a un examen con una universidad prestigiosa. Ojo con esto, repito, no es un concurso de méritos, el orden de precedencia de ese examen no obliga al Congreso, es un filtro inicial. Es que como está la ley, nos correspondería a Efraín Cepeda y a mí, imagínense, sentarnos a seleccionar 5.000 hojas de vida y a decidir a dedo quién va y quién no va en esa lista de elegibles. ¿Eso con qué cara, con qué presentación tiene para el país? Yo tengo que conciliar esa decisión política y soberana del Congreso con 3 principios: mérito, selección objetiva y transparencia. Y yo de verdad quiero de corazón que esta primera elección de contralor bajo estas reglas sea un éxito y le dé tranquilidad al país y no sea un dedazo, no sea una decisión a los amigos de una rosca. Quiero que exista primero un filtro inicial y que después sea el Congreso, que pues le corresponde al Congreso naturalmente, discrecionalmente, pues seleccionar a una persona de unas 30 o 40 previamente filtradas por una universidad. Obviamente eso no significa que va a salir una persona de pronto que experta únicamente en temas de control fiscal, por ejemplo, porque pasó unas pruebas cascareras. No, eso no será el examen de esa universidad. Se va a seleccionar trayectoria, servicios prestados al país, publicaciones, por ejemplo, aportes a la sociedad en general, para que el Congreso pueda tranquilamente y de cara al país seleccionar a una persona en las más altas condiciones. Y yo le digo una cosa, si no hubiese habido, por ejemplo, un filtro previo, un control previo para elegir personero y contralor, por ejemplo, en Bogotá, perdón, personero, de pronto el hoy doctor Gustavo Moreno sería personero de Bogotá.
Bueno, muy ilustrativo y muy dramático lo que usted nos está contando. Pero ahora vamos a la sinceridad sin nombres. ¿Usted ha escuchado el nombre de una persona a la que... No me diga el nombre, pero usted ya ha escuchado el nombre de a quién le están haciendo el vestido?
Pues hay mucho rumor, Es que cuando uno ve que pues esos requisitos de auditoría o de control fiscal, pues uno ya empieza a vislumbrar y a olfatear pues a quién le puede servir, porque es que tanta insistencia, tanto en el Congreso como ahorita, pues a través de los medios de comunicación, mandando mensajes e insinuando, pues uno ya empieza entonces a filtrar también a quién le puede servir. Pero no quisiera entrar en ese debate de nombres, pues porque lo que quiero es que esta ley salga
entonces,
de, verdad,
le cambio
más
el problema.
Equilibrada posible.
Le cambio el problema. En esa balanza, ¿cómo están las fuerzas de lo que usted percibe de quienes quieren el vestido a la medida y de quienes quieren la universidad?
Pues yo sentí buen ambiente por parte de la mayoría de mis colegas, porque entendieron que no se trata de un concurso de méritos, pues porque sería absurdo escoger a un contralor pues, a través del Congreso con un concurso de méritos, porque este no es un sistema de carrera administrativa. Yo creo que la Contraloría debe convertirse en un tribunal de cuentas en donde todos sus magistrados, como pasa en Europa, son personas provenientes de una carrera administrativa. Pero en Colombia no es el caso, es un modelo distinto, es un modelo de contralor. Por consiguiente, la decisión le corresponde al Congreso y no puede ser hacerse o elegirse a través de un concurso de méritos. Entonces se hace una convocatoria pública. Como la Constitución dicta que debe ser una convocatoria pública abierta, universal, pues entenderá usted la avalancha de hojas de vida que van a llegar. Y yo no puedo decirle a los colombianos, presenten todos ustedes sus hojas de vida, presenten que todos tienen una oportunidad, para después decirles mentiras y escoger a dedo de pronto a una persona, así tenga muy buenos credenciales o muy buena hoja de vida. Si los colombianos ven que hay una convocatoria abierta, por lo menos lo único que esperan es que exista un filtro medianamente objetivo inicial que seleccione una lista de elegibles y luego ya la decisión política del Congreso va en determinado sentido. Eso es lo que vamos a lograr y eso el Congreso lo entendió y lo aprobó. Ahora,
pero doctor Lara,
no quieren ese examen y que prefieren que eso vaya más orientadito.
Doctor Lara, y hablemos de los tiempos. ¿Usted cree que sí va a aguantar esta última legislatura para aprobar esa iniciativa, teniendo en cuenta pues que estamos a 2 semanas de elecciones presidenciales y el ritmo en el Congreso baja en estas épocas?
Pues nosotros recibimos una carta del Contralor justamente urgiendo al Congreso a definir estas reglas, dada la importancia de la decisión, y porque además la Constitución es clara, el contralor después del vencido su periodo no puede permanecer en el cargo, y nosotros no podemos dejar al país al garete sin contralor. Entonces por eso convocamos este jueves a unas sesiones, a sesión para anunciar y discutir el día viernes. Yo lo que espero es que el Congreso logre entender el equilibrio que hemos buscado en este proyecto de ley. El mismo presidente del Senado está de acuerdo porque él sabe la responsabilidad que le cae a las mesas directivas de trabajar para escoger esas mesas, esa lista de elegibles, y que sin el apoyo de una universidad no lo vamos a lograr y no le vamos a cumplir al país. Entonces yo espero que eso salga bien, que el Senado entienda, que la Cámara entienda, que los proyectos que se aprueben en Senado y Cámara, que se van a discutir paralelamente, pues no necesiten mayor conciliación o no necesiten conciliación para que podamos iniciar ese proceso de selección lo más rápidamente posible y buscar el mejor contralor que necesita el país. Porque si hay un órgano importante de las tres sillas, es la Contraloría para combatir la corrupción.
Y sobre todo porque viene de un trabajo muy intenso y muy serio que ha hecho el actual Contralor saliente, sí, y sería una lástima que se fuera al precipicio y al archivo y al olvido por cuenta de nuevamente el Congreso de la República, en quienes confiamos bajo su liderazgo puedan escoger al mejor Contralor. Doctor Lara, muchas gracias por atendernos.
Julio, y fíjese, un contralor tan serio, tan respetado como el doctor Edgardo Maya, si le hubiéramos exigido ese requisito de 4 o 5 años de auditor o de auditoría o de control fiscal, pues no lo habría cumplido y estaría por fuera, y quién sabe quién estaría a su cargo en lugar de él.
No, pero además fue muy difícil elegirlo. Hay que recordar que eso fue un tour de force, ¿no?
No, sí. Fue una pelea entre César Gaviria y Juan Manuel Santos. Claro, estaba elegido el contralor Rondón hasta que el presidente de la República dijo, no, nos vamos con Maya. ¿Y cuánto duró esa pelea, no?
César Gaviria sí movió sus fuerzas para elegir a Rondón.
Pero además invocaron que el contralor estaba inhabilitado. Y le
Así
tocó
es.
A él jugársela, lo recuerdo perfectamente porque yo fui una de las personas que apoyé su postura y su argumentación. De manera que yo sí comparto plenamente los argumentos que ha dado el doctor Lara en este diálogo con la W.
Era al revés, el peligro es el requisito.
Sí.
Ahí está la trampa.
No, es que Julio, yo sí he oído por lo menos 5 o 6 nombres de personas que ya se están moviendo para ser contralores generales de la República, y por eso este proyecto es fundamental.
Pero usted no me ha dado la respuesta.
No.
¿A quién le conviene más que archive... Pero, un contralor de bolsillo, ¿a quién le sirve más en este momento?
Pero independientemente de eso, de los nombres, los argumentos que ha invocado el doctor Lara me parecen sumamente respetables y convenientes. Y es que el contralor es una figura a la que se le deben exigir unas condiciones de altísima competencia y de servicio al país, como fueron los mejores contralores que ha tenido el país, independientemente si se debe cambiar o no la contraloría por una corte, porque sí, el problema de las contralorías no es tanto la Contraloría General como las regionales.
No hemos
logrado eliminarlas.
Y la general, Alberto, que es que tuvimos 3 contralores en la cárcel, ¿no?
No,
tres.
Mucho más.
Ah, no, 4 con Aníbal,
claro,
¿no?
No, 4. Y es que hubo una época en que había que reelegirlos. Esa me tocó a mí. Eso se reelegía automático. Y tenía más de 15.000 empleados la Contraloría. De manera que la historia de la Contraloría es más bien regular en los últimos años, y la recupera el doctor Hernández Gamarra y el doctor Maya. Manera que los argumentos que me parece que ha planteado el doctor Lara son evidentemente constructivos y deben ser acogidos por la opinión, porque evitan que se haga contraloría a la medida.
Doctor Lara, no lo quiero despedir sin el siguiente tema que vamos a tratar, que es uno de los temas más inútiles que hemos tratado en la W, pero es el debate hoy en el mundo, en Internet. Yo no he entendido su importancia, pero le pido el favor de que nos colabore. Le voy a presentar una grabación y luego le hago una pregunta de usted que oye en la grabación. Escuche. Otra vez. ¿Usted oye ahí qué palabra?
Tomorrow.
¿Tomorrow?
Yep.
Se lo voy a volver a poner.
Tomorrow.
Tomorrow. A mí me suena
Laurel.
Pero bueno, ahí está, entra la controversia. El senador Lara dice tomorrow. Very British, ¿no? Tomorrow. Sí. Pues, senador Lara, imagínense que no hay noticia distinta en el mundo de qué dice esta grabación. Y María, sí, la discusión no es Laurel or tomorrow. Hay quienes dicen que ahí dice Yanni, ¿no, María?
Sí, gente tan rara, escuchan Yanni. Yo creo que él escucha Laurel, porque cuando dice tomorrow, lo que le está escuchando es Laurel. Pero hay gente, como Beatriz de la Pava, que escucha Yanni, y como muchísimos usuarios en Internet.
No, pues está paralizado el Internet. Sí, Beatriz, sí, ¿usted sí. ¿Usted escucha Yanni ahí?
Yo oigo Yanni, sí, totalmente.
¿Yanni? A ver, otra vez.
Yanni. Exacto, así con ese tono que lo acabo de hacer. Yanni.
Otra vez. Alberto, Yanny. Alberto dice, ¿Laurel o Yanni?
No, yo no entiendo unk.
A ver, Félix, usted que sigue las discusiones en las redes sociales, esta sí es la más inútil de todas, ¿no?
No, pero...
Fuera del color perdido. De un vestido, ¿no?
No, me parece.
Estoy perdido, pero... Estoy perdido y estoy como Alberto. Yo oigo lo mismo de Alberto.
Discúlpeme, qué pendejada, de verdad.
Disculpe.
No, para nada, pendejada. Porque
por favor,
es un tema de
percepción. Permítame, despido al senador que está suficientemente ocupado como para oír esta pendejada. Estoy de acuerdo con
no
usted.
Es
bueno, ya ahorita nos levantan. Senador Lara, muchas gracias por atendernos. Usted entiende que aquí las mujeres suelen levantar a los señores, ¿no? Feliz mañana.
Chao, te estén bien. Mucho gusto. Saludos a todos.